COPE Zaragoza.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Ana Abad y en el control de sonido está Mario Gazulla. Comenzamos la crónica del deporte en Zaragoza, en la que hoy te hablaremos de la oferta que ha realizado el Real Zaragoza a la Real Sociedad para intentar la cesión de Diego y Fran. El delantero se sitúa como la prioridad del Zaragoza para reforzar la delantera y el acuerdo parece estar bien encaminado. Eso sí, para su llegada el Zaragoza debería de liberar una de las plazas de extranjeros que ocupan Obradovic y Stefan Babovic. En lo institucional, el acuerdo para la incorporación de García Pitarch como director general ya está cerrado, aunque el club esperará para anunciarlo a cerrar también la llegada de un nuevo presidente. En baloncesto, después de fichar a Pablo Aguilar, Valencia Basket también ha realizado una oferta por Sam Van Ronson. El CAI Zaragoza dispone ahora de 5 días para igualar esta oferta y conseguir que Van Ronson continúe a las órdenes de Abos. Y hoy terminaremos hablando con Abel Mustieles, campeón del mundo de bike trial, campeón de Europa y también de España, y además tenemos el gran orgullo de que sea aragonés. Así que ahora mismo empezamos a contarte todo esto. Lo primero de todo es una pausa y enseguida comenzamos.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Regla de oro de la filosofía todoísta por el maestro Quiero Todo.
Casi todo el mundo conformarse con poco. Un todoísta, solo conformarse con todo. Conviértete al todoísmo. Todo un Mazda 6 con todo el equipamiento, un precio increíble y 5 años sin preocupaciones, desde 23.940 euros. Oferta válida hasta el 31 de julio financiando con Santander Consumer. Consulta condiciones en Mazda.es.
En Zaragoza les atenderemos en Saracosta Motor, Avenida de Cataluña 105.
Aproveche las ofertas en Decoraciones Sanz, en nuestro almacén de carretera de Valencia, kilómetro 8800. Liquidamos 30.000 metros cuadrados de tarimas flotantes y tarimas macizas a partir de 15 euros metro cuadrado. Y también las mejores marcas en suelos laminados a partir de 7 euros metro cuadrado. Hasta liquidar existencias. La mayor exposición en todo Aragón. Decoraciones Sanz, en carretera de Valencia, kilómetro 8800, frente al Juncar y Gasolinera Santa Fe.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
3 de la tarde, 23 minutos, solo quedan 5 días para que comience la pretemporada del Real Zaragoza y sigue sin haber movimiento en la plantilla zaragocista. Tan solo se han producido las salidas de los jugadores cedidos, como por ejemplo Rochinao Wilchez, al que por cierto luego vamos a escuchar. Pero del resto se sigue sin saber absolutamente nada. En lo que es la configuración de la plantilla, el nuevo míster, Paco Herrera, tiene muy claro lo que quiere. Asume desde un primer momento las salidas de Apoño, Postiga y Roberto y tampoco confía en que pueda quedarse en Zaragoza Luis García. Por el contrario, sí que se establece como prioridades la continuidad de Víctor Rodríguez, Paco Montañés, Álvaro y Abraham, algo que Paco Herrera ya dejaba claro el mismo día de su presentación.
Esa es seguramente una de las situaciones complicadas que puede tener el club, porque entiendo yo en estas conversaciones que he tenido con Cuartero, yo ya le he expresado mi opinión sobre este tema, precisamente las que entiendo que son vitales en este nuevo Zaragoza, el que tiene que empezar, ¿no? También entiendo que tendría que venir una oferta mareante para el club para que tomara esa decisión y que también entiendo que haría daño. Pero si lo que quieres saber es mi opinión, es que me gustaría que continuaran con nosotros y que empezaran el nuevo proyecto con nosotros.
Los 4 pilares del nuevo proyecto zaragocista para subir a primera estarán el próximo lunes en la vuelta al trabajo del equipo. Lo que es más complicado es que la pretemporada empiece con nuevas incorporaciones. Hasta 6 jugadores considera Paco Herrera que deben incorporarse al equipo. Unos refuerzos que deben darse sobre todo en la zona de ataque.
Por lo menos tiene que haber 6 incorporaciones y a partir de ahí la idea que me hago es hay que buscar gente de arriba, por supuesto, rápida. El trabajo más importante del año es este mes, el más importante del año. Los jugadores de arriba es una parte muy importante y completarlo con alguna pieza más.
Bueno, en este sentido, ayer te contábamos que el Zaragoza tiene abierta la posibilidad de la incorporación de Joseba Llorente. El jugador se desvinculó ayer de la Real Sociedad y queda libre, así que sería una buena opción para la delantera del Real Zaragoza. Y también en la zona de ataque se abre la posibilidad de la incorporación de Diego y Fran, jugador también de la Real Sociedad. Todo esto y el resto de la actualidad del Zaragoza nos la va a contar Andrés Ramírez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ana.
Bueno, ayer hablábamos de Joseba Llorente y hoy de Diego y Fran. El Zaragoza ya ha pedido formalmente su cesión.
Efectivamente, como tú dices, ha pedido la cesión del delantero uruguayo. En principio, la Real Sociedad, todo parece que está bien encaminado. El jugador, parece que la Real Sociedad lo ha logrado convencer, porque en principio él era el más reticente a venir al Real Zaragoza y en definitiva jugar a segunda división. Pero por lo que me comentan está la operación bien encaminada, el Zaragoza ya ha pedido esa cesión formalmente y ahora el fin de semana pues imagino que puede haber novedades. La Real se puso hoy en marcha, en principio el técnico de la Real Sociedad ha dicho que cuenta con Ifran, pero de alguna forma está jugando su papel porque si el delantero uruguayo sale y además de también la baja de Joseba Llorente, está claro que la Real va a tener que fichar algún punta, puede conseguir dinero por la salida de Yarramendi, el centrocampista internacional sub-21 que lo quiere el Real Madrid. En definitiva, pues que la Real ahora se tendrá que hacer su composición de lugar, pero como tú dices, ya se ha pedido esa cesión formalmente y habrá que ver si definitivamente se puede llevar a cabo esa operación.
Bueno, un asunto a solucionar con la llegada de Ifran, ya lo adelantábamos ayer, que en el caso de cualquier extranjero que llegue a la plantilla, hay que vaciar un poco esa lista de extracomunitarios que tiene el Zaragoza.
Sí, porque ya sabes que en segunda división no se admiten tres jugadores extranjeros, sino dos, y ahora el Zaragoza tiene esas plazas cubiertas con Ivan Obradovic y también Stefan Babovic, los dos de nacionalidad serbia. En principio ninguno de los dos cuentan para el Real Zaragoza. Yo creo que Babovic va a salir y lo de Obradovic va a ser más complicado porque hay que recordar que lleva prácticamente desde comienzo de la temporada pasada lesionado y habrá que ver cómo está. A mí se me antoja que es una solución complicada porque es un jugador que ha perdido mercado por aquello de que ha estado lesionado la última temporada y evidentemente pues va a ser difícil que el Zaragoza le pueda dar salida. No en la de Stefan Babovic. En cualquier caso, como digo, en principio ninguno de los dos cuenta para el Real Zaragoza y los dos pueden salir, sobre todo si el Zaragoza tiene que traer jugadores extranjeros, como ocurre en el caso del uruguayo Ifran, que por cierto ya ha empezado los trámites para conseguir la nacionalidad española porque lleva 3 años en nuestro país, pero esa nacionalidad evidentemente no va a llegar con el inicio de temporada y después habrá que ver si vienen más extranjeros o también puede suceder que el Zaragoza decida dejar a Obradovic o a Babovic sin ficha, ya le sucedió a Obradovic hace 2 veranos, y amortizar sus plazas con la llegada de otros jugadores extranjeros.
Otro nombre que también estaba sonando estos días era el del Luso Delgado. Tú ya advertías que esa cláusula de 30.000 euros que tiene con el Córdoba para poderse ir a otro equipo era solo para equipos de primera y la realidad que se ha encontrado ahora el Zaragoza, si lo quiere incorporar, es mucho más complicada.
Sí, efectivamente, es para equipos de primera división, 30.000 euros. Según mis noticias, esa opción finaría el 15 de julio y a partir de entonces cualquier equipo que quisiera Luiso Delgado, ya sea de primera o de segunda división, tendría que pagar 1.5 millones de euros. Yo me imagino que el Zaragoza, después de haber cometido la torpeza, entre comillas, de tantear al jugador y no ficharlo, no va a pagar esa cantidad, sino me imagino que lo que va a hacer es intentar negociar con el Córdoba, si quiere definitivamente traer a Luiso Delgado, pagar esos 30.000 euros, aunque el Zaragoza no sea un equipo de primera división. Pero ayer me comentaban compañeros de la prensa escrita de Córdoba que la situación es bastante complicada porque el Córdoba no quiere perder a un jugador que considera muy importante para su proyecto la próxima temporada y que ha sido un hombre importantísimo este año en el Girona, equipo que ha jugado el playoff de ascenso a la primera división. Además, Ana, curiosamente, el Zaragoza querría a Luiso Delgado para jugar de lateral derecho, donde ya estuvo jugando en esa posición en el Zaragoza B cuando estaba en tercera división hace ya unas cuantas temporadas, y sin embargo el Córdoba prefería alinearlo de medio centro, que es donde ha jugado, y por cierto muy bien, la última temporada en el Girona en segunda división.
Y hablando de laterales derechos, también publicas hoy en el periódico de Aragón el interés del Real Madrid para el Castilla de José Fernández.
Efectivamente, se hace también eco de la noticia los compañeros aquí en Zaragoza del diario AS, y la noticia venía desde Córdoba. La verdad es que José Manuel Fernández es un chaval de 22 años que apuntaba muy bien en el Córdoba, que lo estaba haciendo muy bien en el Córdoba en segunda división. A mí me da la impresión de que en el Zaragoza, el medio año que ha estado, porque hay que recordar que fichó por el Zaragoza en el último mercado invernal de enero, pues tampoco ha destacado demasiado. Sin embargo, Toril, el entrenador del Real Madrid Castilla, que es paisano además de Fernández, que también es cordobés, pues parece ser que lo ha recomendado al Real Madrid para intentar incorporarlo al filial y ver cuál es su progresión. Como digo, en segunda división lo estaba haciendo muy bien con el Córdoba, en primera con el Zaragoza lo ha hecho regular, aunque también es verdad que Manolo Jiménez tampoco le ha dado demasiadas oportunidades, sí al principio, pero no al final, y habrá que ver en qué acaba todo esto. Recordar también a los aficionados y a los oyentes que en el caso de José Manuel Fernández es un jugador del que el Zaragoza pagó 300.000 euros por el 50% del pase del jugador, es decir, que el otro 50% sigue siendo de Córdoba. Ya veremos a ver si la operación sale adelante o no, pero en el Zaragoza no se oponen a que salga Fernández, a pesar de que entonces se quedarían sin laterales derechos, porque ya sabes, Ana, también que Cristian Sapunaru terminó contrato, ya no pertenece al Zaragoza, parece que su destino puede ser a Italia. Habría que fichar dos jugadores, por tanto, para la banda derecha de la defensa, pero hay que recordar que en esa posición también puede jugar incluso Víctor Laguardia, que vuelve tras su cesión al Alcorcón.
Y un último nombre que tenemos que destacar hoy en todo este lío del mercado de fichajes es el de Cristian Alfonso.
Sí, Cristian Alfonso, que es un extremo que conoce ya Paco Herrera, tiene ofertas o se han interesado equipos como el Levante de la Almería de Primera División, pero a mí me da que este jugador va a acabar en el Real Zaragoza, porque él, en caso de dejar el Español, donde este año prácticamente no ha jugado en el equipo de Primera División, su preferencia, siempre y cuando tenga que jugar en Segunda División, sería el Real Zaragoza. Habrá que verlo. Yo me imagino que a mitad de la semana que viene se sabrá ya el futuro de Cristian Alfonso, pero yo creo que lo acabará cerrando el Real Zaragoza, porque el jugador no le importa jugar en Segunda División. Hacerlo, eso sí, en el Real Zaragoza es un jugador con mucha proyección y que sabe que en Primera División le puede suceder lo que le pasó esta temporada, que es que en el Español prácticamente no jugaba. Y si te parece, Ana, voy a apuntar un último nombre, Cabrera, un central que fichó, o lo publicaba hoy nuestra compañera Sonia Gaudioso en el diario Marca, un central que fichó el Atlético de Madrid, joven, tiene 22 años, que ha estado cedido prácticamente desde que llegó al Atlético de Madrid, que esta última temporada jugó en el Hércules, donde estaba Moisés García León como segundo entrenador y como presidente Jesús García Pintar, el que ya se puede decir que es director general del Real Zaragoza, y a mí me dicen que sí que les cuadra, que es un jugador que les interesa, y por tanto no sería extrañar que Cabrera, como digo, un joven jugador también de nacionalidad uruguaya, pudiera venir a Zaragoza para reforzar el centro de la zaga.
Pues Cabrera, central, un nombre más a apuntar en esa lista de posibles llegadas al Real Zaragoza. Y lo estabas diciendo ya, Andrés, en lo institucional la llegada de Jesús García Pitarch está cerrada. ¿A qué está esperando ahora Agapito para anunciarlo?
Pues Agapito, yo lo que pasa es que como en el mundo de Agapito es un mundo extraño, nunca sabes qué es lo que se va a producir antes o después. Resulta que ahora ya una vez fichado el entrenador es cuando contrata a un director general. Ya da la impresión de que Agapito Iglesias está buscando un presidente para presentarlo a la vez, y que aunque el presidente vaya a ser simplemente una figura institucional, porque el que va a gobernar el club en todos los temas va a ser Jesús García Pitarch como director general, pues lo que quiere Agapito es encontrar un presidente y presentarlo, si no antes, sí a la vez que el director general. Por lo tanto, ahí está en stand-by la figura del presidente, pero lo que sí que ya podemos decir es que ayer quedó cerrada la contratación de García Pitarch como director general del Real Zaragoza, que en las próximas horas se va también, parece que se va a conseguir o a cerrar la contratación del exfutbolista zaragocista Isidro Villanova, en este caso no como presidente, como parecía que iba a ser, sino como ayudante de García Pitarch, y también la contratación de Moisés García León, que tiene una temporada más de contrato con el Hércules como segundo entrenador, pero que, salvo que se tuerzan las cosas, va a ser el nuevo secretario técnico del Real Zaragoza. Así, por tanto, pendiente de que se vayan encadenando estos fichajes, ahora el nombramiento o que se haga oficial de ese nombramiento de García Pitarch, pendiente de que por fin Agapito Iglesias encuentre un nuevo presidente o no, porque otras fuentes también dicen que a lo mejor no nombra presidente y que con el director general para manejar el club tendría suficiente.
A mí también lo que me da un poquito de miedo, Andrés, es que esa idea con la que llegó Paco Herrera, que escuchábamos ahora, recordábamos esos sonidos, los he querido recordar porque él decía que todas las conversaciones que había tenido habían sido con Cuartero en cuanto a la continuidad de pilares básicos del equipo, pues como son Víctor, Montañés, Álvaro, Abraham. Yo no sé si ahora con ese cambio en la parcela de poder del Real Zaragoza, la continuidad de estos cuatro jugadores y la idea inicial con la que llegó Paco Herrera se puedan ver afectados.
Hombre, por eso te decía yo, Ana, que se ha producido que el director general debería haber llegado antes que el entrenador y haber tenido las ideas muy claras, y que el director general hubiera sido una pieza importante a la hora de elegir el técnico. Por eso hay muchas operaciones iniciadas por Carlos Cuartero con la autorización de Paco Herrera que ahora se pueden ver paralizadas. Lo que está claro que todo, en cuanto a la composición de la plantilla, todo se ha ralentizado al aparecer en escena Jesús García Pitar, que como ya digo, ya se puede dar por hecho que es el director general del Real Zaragoza. Se ha paralizado, por tanto, esa composición de la plantilla y ahora habrá que ver cómo suceden los acontecimientos. Los acontecimientos, como tú dices, hay jugadores que me imagino que estaban en la agenda de Luis Carlos Cuartero, que de facto lleva actuando mucho tiempo como director deportivo, y de Paco Herrera. Sin embargo, ahora, pues algunas operaciones que ellos habían empezado, habrá que echarlas atrás. García Pitas, con la ayuda de Moisés, querrá poner otras en marcha. En definitiva, que se tendrá que poner todo el mundo de acuerdo ahora, de nuevo, para, si no concretar la plantilla del equipo totalmente, sí para decidirse definitivamente qué jugadores se van, qué jugadores vienen, pero como tú dices, pues habrá que ver. A mí no me queda ninguna duda de que si algún club viene con una oferta importante sobre Álvaro o sobre Montañés, por ejemplo, que son los que quiere el entrenador, pues puedan salir, porque en el fútbol todo depende de las ofertas que puedan aparecer.
Bueno, Andrés, antes de despedirnos vamos a ir escuchando a Lucas Wilchez, porque tenemos sonido de una entrevista que le realizaste tú mismo. El argentino jugó en Zaragoza cedido la última temporada y es de los pocos que nada más acabar la liga ya supo que su futuro no era seguir en el equipo zaragocista. La verdad es que Wilchez ha tenido una escasa participación esta temporada en el Zaragoza, por eso el club tenía muy claro que no se iba a hacer ningún esfuerzo en renovar su cesión. Wilchez estuvo ya por problemas personales en la recta final de la temporada en Argentina. Allí además se espera que esté su futuro, al menos para la próxima temporada.
Mi idea es jugar en Argentina por lo menos un año y después, bueno, depende cómo me vaya, ver el futuro y hablar con mi representante a ver lo que quiero. Sí, es algo que lo tengo pendiente. Yo la verdad que acá en Argentina no pude jugar mucho tiempo con continuidad, tratar de poder jugar acá en primera en Argentina.
Wilchez había tenido ya una oferta del Dinamo de Kiev que rechazó porque prefiere de momento quedarse en su país.
Exactamente, sí, tenía una propuesta bastante concreta ya y, bueno, por problemas familiares decidí, rechazarla, ¿no? En estos momentos no viajar.
Vino a la Liga Española con muchas esperanzas en hacer un buen papel en la mejor liga del mundo. Un deseo que pronto vio que no se iba a cumplir, por eso se marcha con la sensación de haber perdido todo un año de su carrera deportiva.
La verdad que sí. La verdad que yo por lo menos soy muy autocrítico y mi estadía allá en España no fue tan buena como me imaginaba. O sea, yo imaginaba otra cosa, pero bueno. El fútbol tiene esas cosas, lamentablemente. Yo, desde mi posibilidad de demostrar si podía jugar en los entrenamientos, siempre el 100% y después siempre el que decide es el técnico.
Y eso que la pretemporada pasada comenzó bien para él. De hecho, tenía bastante presencia en los partidos amistosos del Zaragoza. Después llegó la mejora de nivel de algunos de sus compañeros, una lesión y, sobre todo, las decisiones de Manolo Jiménez.
Es que sí, yo vine con una ilusión muy grande en la pretemporada, me tocó jugar muchos partidos titulares, estaba que todo iba a ser distinto, lamentablemente después arranqué con flechas, que después se transformó que era un desgarro bastante grande, y la verdad que después el equipo en la primera ronda dentro de todo anduvo bien, ganaba, terminó bien posicionado y no podía reprochar nada porque los compañeros lo estaban haciendo bien, así que uno le tocaba esperar y entrenar, la cosa no quedaba.
Sobre el sevillano asegura que apenas hablaban y que no le explicó por qué no contaba con él.
No me dijo nada, no. Hemos hablado mucho, siempre cuando me llamaba a hablar, pero cuando terminé, que saludé a todos mis compañeros, no, más allá de tener, pensar diferente, la verdad, el respeto ante todo, yo lo saludé, me saludó muy bien, así que nada más que eso. Mi llegada más que nada fue avalada por él, pero bueno, te vuelvo a repetir, el fútbol es así, él empezó a rendir Paquito en mi posición, Víctor que arrancó muy bien la liga, y bueno, uno fue quedando atrás, se me hizo bastante complicado volver a retomar la confianza del técnico.
¿Y cómo era esa relación entre Wilchez y Manolo Jiménez?
No, normal, hemos hablado un par de veces, pero nada más, una relación de técnico-jugador normal, no, no hay mucho misterio, no, yo nunca tuve problemas, al menos con el tema este familiar, él me dejó ir tranquilo, la verdad que se ha portado muy bien en ese aspecto.
Lo que sí que era mucho mejor era su relación con los compañeros. Asegura que a pesar del descenso y a los malos resultados, el grupo siempre se mantuvo unido y luchó por un objetivo común.
La verdad, a mí nunca me había pasado, o sea, es una situación bastante complicada, pero la verdad que el grupo era bárbaro, pero la verdad que acá el grupo era un grupo humano muy muy bueno, de muy buena gente y nunca tuvimos que llegar a ninguna pelea o ningún nada. Fue bueno el ambiente, dentro de todo.
A pesar de no haber jugado la recta final de la Liga, Wilchet dice que se siente tan responsable como cualquier otro futbolista del descenso del equipo. Un descenso fruto, sobre todo, de la mala racha de 15 jornadas sin ganar.
Yo me siento igual. La verdad que el descenso, o sea, nos perjudica a todos. Tanto a mí, que la verdad que jugué muy poco, como al que jugó más. O sea, es algo que en la carrera, en el currículum, va a estar marcado que lamentablemente descendiste. Creo que Zaragoza en realidad no es un equipo para estar peleando siempre en el descenso. Creo que es un equipo grande y ojalá que de lo que es la dirigencia se acomode y vuelva a ser el club que fue.
De lo que sí que se ha dado cuenta Wilchet es que el problema del Zaragoza no es solo de este año. Es un problema más profundo en la estructura del club que habrá que solucionar lo antes posible.
Sí, sí. Obviamente es algo que se viene haciendo mal de hace tiempo. No fue este año, o sea, los 4 años anteriores vienen igual, así que yo creo que se tiene que sentar a hablar la gente que maneja el club y empezar a hacer las cosas mejor, creo.
Bueno, Andrés, pues nos despedimos así de Wilchet con esta entrevista que tú le realizabas, uno de los numerosos fichajes estrellados del Real Zaragoza de la temporada pasada.
Sí, hubo muchos, como tú dices. Bueno, tan solo basta recordar que en el mercado invernal en enero llegaron 5 jugadores. De momento sigue en la plantilla José Manuel Fernández y ya pues salieron Adrià Carmona, Bienvenu, también Rochina, y también sucede lo mismo con algunos jugadores que llegaron en el mercado veraniego. En cualquier caso, curioso lo sucedido con Lucas Wilchet, porque era un jugador que apuntaba muy bien en la pretemporada, que Manolo Jiménez insistió muchísimo en tenerlo en la plantilla. Y después tuvo una pequeña lesión, apareció Víctor Rodríguez, que en principio no contaba porque iba a jugar en el filial, se consolidó en el equipo Paco Montañés, y Lucas Wilchet, que venía incluso con una opción de compra, me parece que estaba cifrada en 1 millón de euros, pues prácticamente pasó desapercibido durante toda la temporada, y al final el Zaragoza ni intentó ampliar la cesión, evidentemente, y sobre todo después del descenso a la segunda división, y tampoco ejecutó la cláusula de opción de compra que tenía sobre el jugador argentino. Él no vuelve al Colo-Colo, que es de donde llegó cedido al Zaragoza, el Colo-Colo chileno, sino que va a jugar en Argentina. Tuvo un problema familiar importante con un niño pequeño que falleció, y en definitiva que prefiere estar al lado de la familia, que va a intentar jugar este año en Argentina. Me hablaba de Racing de Avellaneda, de alguna otra oferta, y en definitiva pues un jugador que apuntaba bien, al que quería Manolo Jiménez, pero que después durante la temporada no tuvo la suerte de jugar, y cuando jugó hay que reconocer también que no lo hizo demasiado bien.
Bueno, Andrés, pues vamos dejando aquí la actualidad del Real Zaragoza y mañana hablamos de nuevo.
De acuerdo, Ana, hasta mañana, un saludo.
Gracias, hasta luego. Y antes de terminar con el fútbol, te avanzamos también que la Sociedad Deportiva Huesca tiene previsto realizar la presentación de su campaña de abonados en los próximos días. La campaña es probable que comience el próximo lunes y en ella habrá una bajada considerable de los precios. Además, se pondrá en marcha también una campaña de fidelización con novedades como una serie de localidades a bajo coste para los aficionados más jóvenes. Con esto ya terminamos todo lo que tiene que ver con el fútbol. Una pausa y hablamos después con Abel Mustieles.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Los mejores precios en colchones y sofás los encontrará en el descanso de los precios. Somieres, canapés, relax, cabeceros, camas con motor, de todo, con ofertas especiales. Colchones desde 70 euros, canapés desde 199. Precios también especiales para jubilados y parados. El descanso de los precios en calle 12 de octubre 35, teléfono 976-253878.
¿Qué vais a hacer este año?
Luchar para que vuelvas a sonreír.
¿Vas a venir?
Claro que sí.
Campaña de abonos 2013-2014 del Real Zaragoza. Nuevas categorías para menores desde 54 euros y abonos adulto de grada desde 217 euros. Real Zaragoza. Volver a sonreír.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Acaba de revalidar su título como campeón de Europa de ciclismo en la modalidad de trial y marcha líder de la Copa del Mundo. Hablamos del zaragozano Abel Mustieles, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Abel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero de todo, felicidades, porque hace un par de semanas volviste a proclamarte campeón de Europa. La verdad es que estás imparable.
Sí, bueno, parece que está resultando un muy buen año. Y de momento todo bien, menos la primera Copa del Mundo fue un poco desastre, hemos encarrilado todo bastante bien.
Cuéntanos un poco cómo fue esa superfinal, no sé si lo viste claro desde el principio, si temiste en algún momento por la victoria, porque por detrás tenías a otro español, ¿no? A Jon Areitio.
Sí, bueno, hay que decir que en la superfinal ya más o menos estaba todo, no finiquitado, pero muy mal lo tenía que hacer para perder, ¿no? La superfinal eran las últimas cuatro zonas, ya después de la final. Uh-huh. Y simplemente ya sabíamos que después de la buena final que hice, simplemente con sacar la superfinal solo son cuatro zonas. Y simplemente con sacar la primera bien, ya matemáticamente ya era ganador. Entonces una vez en la superfinal, más o menos, no tenía claro que iba a ganar, porque puede pasar de todo, ¿no? El deporte es así. Pero, hombre, mucho desastre tenía que hacer para no ganar. Entonces, lo difícil es la final. La final sí que estuvo muy difícil, muy dura, y fue eso, fue muy duro, la uh-huh. verdad. Las zonas son de mucho nivel, muy largas, muy físicas, y cuando lo intentas todo como yo, que no aseguro para nada, pues la verdad que acabé destruido. Y peligrar el campeonato no lo sé. Yo tengo una mentalidad que yo lo intento todo siempre y me veo capacitado para hacerlo y lo arriesgo siempre, ¿no? Y parece que esta vez salió bien. Un par de momentos de duda, pero bueno, al final pues la historia acabó muy bien.
Claro que sí, a pesar del esfuerzo, ¿no? Lo importante es arriesgar y al final ahí tuviste tu recompensa. También magnífico papel el que estás haciendo en el Mundial, porque marchas líder después de la última prueba. ¿Va a ser difícil mantener ese liderato?
Bueno, la Copa del Mundo quedan tres pruebas, hemos hecho solo dos, la primera hice segundo y la segunda primero. Pero creo que la Copa del Mundo este año va a ser un poco más fácil, entre comillas, porque el que va segundo ahora no va a venir a la siguiente ronda. Uh-huh. Entonces, pues perderá los puntos, entonces, si pierdes una ronda de la Copa del Mundo, pierdes muchísimos puntos, entonces no será tan...
No puedes coger ahí un poquito, ¿no?, de ventaja, ¿no?
Sí, coger un poquito de ventaja, entonces no estará tan ajustado la cosa, creo. Uh-huh. Lo que sí que me centro mucho este año es el Campeonato del Mundo, que no es lo mismo que la Copa del Mundo, uh-huh. Es lo que voy a líder. El Campeonato del Mundo es a prueba única, será a final de agosto en Sudáfrica, y eso es lo único que me queda de conseguir en élite y en lo que me centro muy mucho este año.
Dentro de la Copa del Mundo, la siguiente cita es a finales de julio, ¿no?
Sí, el 28 de julio en Francia, en Praloup.
Bueno, si todo va bien, podrías revalidar también el título de campeón del mundo, que creo que ya lo conseguiste en 2012. Yo no sé cuándo alguien consigue tantos títulos. ¿Cuál es ya el siguiente objetivo que se plantea? ¿Tienes más metas por alcanzar?
Muchísimas. Lo bueno que tiene, creo que el deporte en general, mi deporte en especial, pero el deporte en general, lo bueno que tiene es que no existe el límite. ¿Dónde está el límite del deporte? ¿Dónde está el límite de lo que puede saltar una persona con una bicicleta? El límite lo tienes que poner tú mismo, ya no competir contra los demás. Una vez has... A ver, no es fácil ganar, pero aunque volviera a repetir título este año, al año siguiente volvería con las mismas ganas, porque la motivación de cada día no es...
No es solo llegar, ¿no? También mantenerse.
Puede ser... Mi motivación se puede convertir en mí mismo, ¿no? En ser mi propio rival y querer llevar los límites lo más altos posible.
Y Abel,
pero bueno, supongo que voy a tener rivales toda la vida, entonces bastante tendré con ganar a los rivales, ¿no? Pero bueno, si hubiera algún año en que estuviera todo un poco más de cara, pues seguiría teniendo la misma motivación, seguro.
Y hablando de rivales, ¿qué tal es el nivel de ciclistas españoles en esta modalidad del trial?
El mejor, ¿sí? La verdad que tenemos y la cosecha española es muy buena desde hace muchísimos años. Ha habido un salto muy generacional, digámoslo así, porque ha habido 10 años en los que no ha habido muchos españoles. O sea, los españoles que eran buenos, hace 10 años estaba plagado de españoles. Ahora ha habido 10 años en los que se han metido más nacionalidades en medio y ahora parece que volvemos los españoles jóvenes a dar guerra, ¿no? Entonces, pues estamos gente de 30 años y nosotros que tenemos 20, ¿sabes? Pues eso, hay un cambio ahí, que no ha habido gente de 25, 26, ha habido un poco de cambio, pero bueno, los españoles más o menos hemos sido los que... o han sido los que han reinado en estos últimos años en el trial.
Una prueba que sí que se te estaba resistiendo bastante es la del campeonato de España, ¿no? Que por fin la conseguiste ganar hace poquito.
Sí, es raro, ¿no? Porque había ganado la Copa del Mundo, campeonato ¿sí? de Europa, y no había ganado el campeonato de España. Pero no suena tan raro cuando conoces el tema, porque como te digo, como los españoles somos los que más o menos en las Copas del Mundo estamos siempre adelante, pues casi es lo mismo, ¿no? Una Copa del Mundo que el Campeonato de España, porque estamos ahí los mayores rivales. Entonces nunca había conseguido, siempre había quedado segundo, tercero, y por fin este año lo he conseguido ganar. Bien, el primero.
Bueno, estás teniendo tanto éxito que tú, la verdad es que en la mayoría de las pruebas que participas y aparte es como favorito. ¿Qué tal llevas eso? ¿Qué tal llevas lo de tener el cartel de favorito?
Pues bueno, es una presión añadida realmente, ¿no? Pero bueno, la verdad que después de tantos años considero que soy una persona que ha sufrido mucho en la competición, supongo como todo el mundo, pero como yo solo veo lo mío, pues he sufrido mucho, he tenido mucha presión y muchísimos nervios, entonces... creo que he aprendido a disfrutar de esa presión, a disfrutar de esos nervios. Cuando hay un momento muy tenso en una competición, aprendo a disfrutarlo, aprendo a decir, qué guapo, qué difícil está siendo esto, qué interesante, ¿no? Entonces, pues que la gente te vea así, es una presión añadida, pues, no es creértelo, pero es decir, hombre, esta gente está mirándote, está bien, pensando que lo vas a hacer bien, hazlo bien.
Claro, hay que estar a la altura.
Sí, y la...
Bueno, eres todo un campeón y seguro que muchos chavales aficionados al ciclismo, también al trial, pues te toman como referencia. ¿Tú qué consejo les darías a todos aquellos que están comenzando en este mundo?
Ya da igual que estén comenzando en el mundo del trial como en el mundo del deporte en general o que no hayan comenzado. Yo simplemente les animo de todo corazón a que hagan deporte y que por malos momentos que haya, por caídas, días malos, creo que el deporte siempre acaba valiendo la pena. Yo me considero una persona que casi todo lo que he aprendido en la vida lo he aprendido gracias al deporte, y el deporte me ha abierto muchas puertas, me ha hecho aprender de todo tipo, ¿no? Ya no solo físicamente, mentalmente, incluso en los negocios, te podría decir. Y la verdad que le recomiendo a todo el mundo que haga deporte, porque el deporte, o sea, siempre es para bien, nunca es para mal. Entonces, ya hagan deporte, o sea, hagan trial o no, yo les recomendaría eso, que con mucho ánimo y sobre todo paciencia, que el deporte suele ser muy difícil y cuesta mucho, pero al final sí.
Bueno, Abel, pues felicidades de nuevo por ese título que ha revalidado como campeón de Europa y ahora mucha suerte para la Copa del Mundo, te seguiremos de cerca y estaremos atentos a ese próximo compromiso el 28 de julio, nos lo apuntamos en el calendario, muchas gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y hoy, antes de despedirnos, queremos hacerte una propuesta para estas noches de verano. Desde mañana mismo podrás comenzar a disfrutar de los jueves Garden Night en el restaurante Gallarre de Zaragoza, en la carretera del aeropuerto. Y para saber un poco mejor qué son estos jueves Garden Night, tenemos con nosotros al alma del restaurante Gallarre, a Manuel Berbegal. Hola, Manuel, buenas tardes.
Oye, encantado de oírte, Ana.
Igualmente.
Deporte, vida sana y comer en Gallarre es una maravilla.
Claro que sí, lo mejor que hay. Bueno, cuéntanos claro qué es esto de los jueves Garden Night.
Pues fíjate que para que la gente lo entendiese debería de verlo para creerlo, porque es 8 días que hacemos especiales de verano, que ponemos hacemos un esfuerzo de que comprendan cómo está el momento. Y lo que ofrece Gallarre, que es que por 35 euros todo incluido, se puede disfrutar de un aperitivo de 5 o 6 entrantes, todos puestos divertidos en la mesa, un pescadito, luego carne y luego un buffet grande de postres. Tenemos gin tonics y digi. Y luego, pues la naturaleza de Gallarre siempre son 2 grados menos que la de Zaragoza, debido a su situación, ¿no? Y la gente dice, caray, qué calor hace en Zaragoza, pero en Gallarre siempre hay un poquito menos de calor.
Siempre se está bien.
Esto, sí, llevamos es el 4º año, y lo hacemos como un premio a la constancia, a nuestros clientes, porque la verdad que es que también disfrutamos trabajando sin pensar en esas economías que siempre se piensan. Dice que es una siembra, que Gallarre estamos acostumbrados a sembrar, ¿eh? Y os esperamos porque de verdad que merece la pena para que sepamos lo que tenemos en esta ciudad tan bonita como es Zaragoza y ahora tan necesitada de calor que ya nos ha llegado.
Pues sí, porque con el mal tiempo que ha hecho, con viento, con lluvia, ahora vamos a coger el verano con más ganas todavía y qué mejor forma que disfrutarlo con estos jueves, lo bien que vamos a estar allí en el Gallarre. Y bueno, destinado a cualquier cliente, ¿verdad? Porque pueden ir tanto en plan cena romántica, cena de amigos.
Esto es lo único que, fija, que estamos bastante completos y ya empezamos de esta manera, porque la verdad que el que nos conoce vuelve. Que yo siempre digo, cuando alguien vuelve es porque le sorprendió cuando en tiempos anteriores lo hizo. Y tenemos unas ganas de empezar por el tiempo, porque este año nos ha dado un poco la lata, pero que tenemos unas ganas de que gente cene al aire libre, que disfrute de nuestra música, que disfrute de nuestros gin tonics, de nuestros buffets de postres y el buen ambiente que se realiza. Y qué mejor que los jueves, porque algunos el viernes ya se van a la playa y
claro,
si no tienen boda.
Bueno, Manuel, pues desde aquí animamos a todos a que se pasen por el Gallarre en estos jueves Garden Night. Yo desde luego que no me lo voy a perder, ¿eh? Muchas gracias,
claro,
Manuel.
Bueno, un abrazo.
Un beso, hasta luego. Bueno, y también tenemos que hablarte hoy de atletismo, porque el Simple Escorpio consiguió 8 medallas en el Campeonato de España Promesas celebrado en Mataró. Allí la selección de Aragón concluyó como una de las mejores a nivel nacional después de sumar 8 medallas. Además, atletas como Víctor Puyuelo se quedaron muy cerca de lograr la clasificación para el Europeo Sub-23. Los éxitos de los chicos y chicas del Simple Escorpio nos lo cuenta uno de sus entrenadores, Jorge Atienza.
12 aragoneses viajaron al Campeonato de España con la intención de mejorar marcas, de subir al podio, hacer unos buenos resultados, y aparte de ellos, más atletas del Simple Escorpio, que tienen ficha por otras comunidades autónomas. En total hubo 2 aragoneses que obtuvieron medalla, Nacho Torres, con 7 metros y 26 centímetros en salto de longitud, y Víctor Puyuelo, que consiguió la medalla de plata con el tercer puesto, porque había un atleta extranjero, en los 3.000 metros obstáculos. Aún así mejoró marca personal porque buscaba esa mínima para el Campeonato de Europa Sub-23, que casi la tuvo en sus piernas, pero bueno, las dos últimas vueltas flojeó un poquito y le pasaron los otros atletas, porque Víctor estuvo tirando gran parte de la carrera él solo.
Las siguientes citas del Simple Escorpio serán el próximo fin de semana con las categorías Junior y Cadetes en Granollers y Castellón. Y antes de despedirnos, te hablamos también de baloncesto, porque a la confirmada marcha de Pablo Aguilar del CAI Zaragoza se suma ahora la posible salida de Sam Van Ronson y además también a Valencia. Valencia ha presentado una oferta por el base, que recordemos, eso sí, está sujeto a derecho de tanteo por parte del CAI Zaragoza. El conjunto rojillo dispone ahora de 5 días naturales hasta el próximo 7 de julio a las 12 de la noche para igualar la oferta realizada por Valencia e impedir así que Van Ronson se marche del CAI Zaragoza. El belga, recordemos, debutó con el CAI en la temporada 2010-2011 y ha jugado, por tanto, 3 temporadas a las órdenes de José Luis Abos. Ha disputado un total de 108 partidos en la Liga Endesa, convirtiéndose, sobre todo en esta temporada, en una de las piezas claves del equipo. Así que después de la marcha de Pablo Aguilar estaremos muy atentos de lo que sucede con Sam Van Ronson, porque sin duda es una de las piezas importantes en este CAI Zaragoza. Y con esto terminamos por hoy. Te quedas ahora con La Tarde de Ramón García. Nosotros volvemos mañana a las 3:20. Muy buenas tardes.